Nada, porque no soy una persona enferma, ¿eh? Estoy bien, pero me tengo que cuidar y tengo que tener esto, así como tengo la emergencia. Todos los días me llaman por teléfono para ver cómo estoy, si necesito algo. Cualquier cosa que me pase, toco el botoncito y ya está.
Estamos escuchando uno de los spots que fue difundido por la campaña del sistema de cuidados en medios de alcance nacional, de radio y de televisión. Y estamos recibiendo a Patricia Cosani. Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias por la invitación.
Nos contabas fuera de aire que la persona que protagoniza esta publicidad estuvo comprometida también en contar un poco de qué se trata más allá del rodaje de este spot.
Sí, es verdad. Tuvimos una entrevista en televisión específicamente donde ella fue a relatar esto. Una cosa importante a decir es que todos estos spots que han estado saliendo son historias reales, historias que cuentan la realidad de cómo le cambió la vida a estas personas que ahora son parte del sistema, ¿no?
Cuando hablábamos al inicio del programa, colocábamos al sistema de cuidados en la agenda de derechos y queríamos aprovechar para que nos contaras sobre el inicio, qué fue lo que termina determinando que el Estado uruguayo se embarque en una política nacional de cuidados.
Bien, sí, en realidad tenemos que ir a los inicios, tenemos que ir a los años 90. La sociedad civil ahí encarnada sobre todo en la red de género y familia y la academia colocan este tema desde el lado, desde el feminismo, digamos, desde un reclamo donde las mujeres tenemos diferencias estructurales con los varones en cuanto a las tareas que realizamos a la interna de los hogares. En ese momento ellas hablaban del servicio doméstico y también hablaban de los cuidados. Y bueno, y de alguna manera lo que hicieron fue ir colocando el tema en la agenda y luego irlo acercando a los partidos políticos. Un trabajo que en la campaña, por ejemplo, del 2004, ya ellas recorrían todas los candidatos y candidatas, bueno, en ese momento eran todos candidatos, todos los candidatos a presidente para intentar colocar el tema en la agenda. De hecho, se hizo una revisión posterior y en realidad en algún momento, en la campaña del 2009, ya todos los partidos políticos habían incorporado el tema del cuidado. Pero bueno, obviamente desde el gobierno en este momento consideramos que no es lo mismo quien lo lleve adelante. Pero sí sabemos que es un tema que de alguna manera lo colocaron desde ese lugar, pero que tiene otras aristas. O sea, está el derecho de las mujeres, digamos, a poder realizar su vida, su trayectoria de formación, su trayectoria laboral, y que los cuidados no formen parte de trancas o de complicaciones para que eso sea así. Pero también está el derecho de las personas que son cuidadas. Entonces hay como un doble objetivo que tiene el sistema, que es súper importante. En el caso de los niños, las niñas, el derecho a la educación y al cuidado es como algo indivisible, en el cual cuando estamos delante de los niños siempre estamos educando y por lo tanto estamos transmitiendo cosas. Y bueno, y cuando son más chiquitos, las cuestiones que tienen que ver más con los cuidados, lo sabemos las que fuimos mamá, los que son papás, que bueno, que el cambio de pañal, que la alimentación, que todo depende más de la persona adulta que está al lado. Obviamente el componente de cuidados en la medida que los niños crecen va disminuyendo y el componente educativo empieza a ser como más fuerte. Y bueno, en el caso de las personas en situación de dependencia, ni que hablar. Nosotros tenemos en Uruguay mucho déficit en ese sentido, en la atención a las personas que están en situación de dependencia y que de alguna manera u otra siguen perteneciendo a la sociedad. Por eso también la conquista del derecho. O sea, el poder tener servicios, herramientas que les permitan continuar con su vida. Siempre decimos que puedan trabajar, que puedan estudiar, porque puedan ser partícipes de la sociedad, de organizaciones sociales, de ir a un, ¿no? A donde tengan ganas de ir, también es una conquista en términos de derechos para esas personas. Y ahí estamos hablando de las personas con discapacidad y las personas mayores, pero las que están en situación de dependencia, que no son todas.
Bien, después de esa puja que vino de la academia y de la red, el Estado lo toma en principio con acciones que son de parte como de varias dependencias o de forma como que atraviesan el Estado de distintas oficinas. ¿Cuál es la situación hoy del sistema de cuidados en términos administrativos y de organización? Pensando que no solo están las personas que son usuarios del programa, las personas con dependencia, los niños, donde está enfocada la población, donde está enfocada el programa, sino también los cuidadores, que son una nueva figura y en ese sentido ha sido generador de empleo también el sistema.
Sin duda. Yo creo que ahí el hito fundamental fue la ley, el 18 de noviembre del 2015, cuando se aprobó la ley, que también fue aprobada por todos los partidos políticos, más allá de las discusiones parlamentarias sobre la forma de cómo llevar adelante el sistema. Ahí hay un hito en cuanto a que se consagra el derecho, se reconoce el derecho a ser cuidado y a cuidar de manera desde la calidad, digamos. Pero también se crea la institucionalidad, esa palabra que a veces suena media rara y que no se entiende mucho, pero que tiene que ver con esto, con quién lleva adelante el sistema. El sistema tiene una particularidad, digamos, si bien la Secretaría Nacional de Cuidados está en el Ministerio de Desarrollo Social, está ahí porque también el Ministerio de Desarrollo Social tiene entre sus cometidos el rol de la coordinación de las políticas públicas. Al tener tanta población y tantos componentes del sistema, porque como bien tú decías, no es solamente los servicios, sino están las cuestiones de formación de las personas que cuidan, están las cuestiones de la regulación, de la fiscalización de los servicios para que los servicios sean de calidad, tenemos todo lo que tiene que ver con la comunicación política de la política y todo lo que tiene que ver con sistemas de información, conocimiento y toda la agenda que se está moviendo en torno a eso. Hay muchos actores involucrados y de alguna manera el sistema lo que tenía que hacer es contar con todos esos organismos del Estado en coordinación, y por eso la visión del sistema y de que esto tenga una coordinación que antes no la tenía. Entonces, si bien se incorporan muchos servicios nuevos, también se abrazan, como me gusta decir a mí, cuestiones que ya existían, como por ejemplo el Plan CAIF, que es un servicio histórico en nuestro país. En este año estamos cumpliendo los 30 años de Plan CAIF, y sin embargo ahora con el sistema de cuidados tiene un empuje diferente, si se quiere. Los organismos que integramos el sistema, que los podemos repasar, son 11, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, ¿no? OPP, ANEP, INAU, en fin, todos los organismos son parte de una Junta Nacional de Cuidados. Esa Junta Nacional de Cuidados es quien toma las decisiones políticas y por eso es que hay varios organismos. Así como yo mencionaba en primera infancia el vínculo entre la educación y el cuidado, en el caso de la dependencia tuvimos que marcar también los límites entre lo que es la salud y lo que es el cuidado, pero hay mucha cuestión sociosanitaria, una visión que en Uruguay todavía no está muy instalada. Más bien todo tiende a ser sanitario y no tanto sociosanitario. Me interesa resaltar otro componente de la institucionalidad del sistema, y es el comité consultivo. El comité consultivo lo instalamos en marzo del año pasado, y ahí está el PIT-CNT, están las organizaciones sociales, está la academia para poder seguir este tema, y también los prestadores privados de servicios de cuidado. O sea que entre esos dos órganos, digamos, es que se lleva adelante el sistema.
Y a 2 años y medio de que sale la ley, ¿cómo ven la concreción de objetivos? De lo pensado, ¿cuánto se logró y cuánto faltaría?
Sí, bueno, a ver, yo creo que teníamos varios objetivos en esta primera etapa. Lo primero era instalar el tema, instalar la necesidad del sistema. Este abril, mes de los cuidados que acaba de pasar, la campaña de bien público y cuestión obviamente colaboró para lograr eso, pero eso es algo que va a tener que seguir avanzando. Nosotros en nuestra estructura tenemos claro que la educación, la salud, la seguridad social son como los pilares de nuestra matriz de protección que nos brinda el Estado, y bueno, ahora el cuidado de alguna manera también se pone en posición. El otro gran objetivo de esta primera etapa era instalar la diversidad de servicios, y eso lo hemos logrado. Ahora también en abril terminamos de inaugurar los primeros servicios los últimos servicios en realidad que nos faltaban poner en la cancha, que son los centros de día para personas mayores y los centros entre sindicatos y empresas, que también para nosotros era una apuesta fundamental. El tercer objetivo es el cambio cultural. Y ahí queda todavía paño para cortar. Exacto. A ver, pueden haber muchos servicios de cuidados. Podemos pensar en países nórdicos donde esto está súper desarrollado. Ahora hay un tiempo que va a seguir siendo de la familia. Yo tengo un hijo, una hija, va al CAIF, va al centro de cuidados, 4 o 8 horas, pero en un momento volvemos a casa. Si la distribución de las tareas a la interna de los hogares sigue siendo inequitativa en términos de género, esa batalla cultural, ese cambio cultural no lo hicimos. Muchas veces decimos, bueno, no, pero ahora se reparte mejor las tareas, ahora en las nuevas generaciones se están cambiando, y en realidad las estadísticas y por eso la academia, por eso el conocimiento, siguen mostrando que no, que seguimos siendo las mujeres las que tenemos más horas dedicadas a esta tarea. Y que también gestionamos los cuidados. A veces estamos trabajando, pero estamos llamando para ver si se le dio el remedio, si se le cambió el pañal, si se le llevó a tal hora, ¿no? Esa gestión de los cuidados también generalmente la hacemos las mujeres. Entonces, bueno, esa batalla del cambio cultural es amplia. Y no solo implica la interna de los hogares, implica esto de que el cuidado dejó de ser un problema para el interior de las familias. Es un problema de puertas adentro. Ahora, el sistema de cuidados como una política pública nueva lo que hace justamente es involucrar a otros actores y empezar a revisar qué está haciendo el mercado en términos de cuidados, qué se hace en las comunidades. Nosotros, las cuidadoras comunitarias surgieron de prácticas que se daban en los barrios, de mujeres que cuidaban a los hijos de las vecinas cuando tenían la posibilidad de agarrar un trabajo, aunque sea temporario. Entonces, las prácticas comunitarias también. Y obviamente el Estado como un responsable de que la tarea del cuidado sea distribuida socialmente entre toda la sociedad.
¿Y se puede sacar de algún país que ya lo haya hecho algún ejemplo positivo? ¿Se puede copiar en el buen sentido?
Sí, bueno, estamos en una situación bastante particular. Yo creo que a veces la modestia uruguaya no nos deja visualizarlo del todo, ¿no? Eso de humildemente. América Latina nos está mirando a nosotros, eso es una realidad. Nosotros obviamente estamos muy preocupados y ocupados de lo que está pasando acá y lo que estamos instalando acá, pero la demanda es permanente. La semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos una delegación de Paraguay y otra de Tucumán que vinieron a conocer el sistema. Hemos tenido demandas de África, de América Latina en su conjunto. Nos están mirando, es una experiencia nueva. Sí podemos aprender mucho de los países europeos en cuanto a los servicios, a los despliegues de servicios. De hecho, lo estamos haciendo. Las casas de cuidado comunitario fueron inspiradas en un servicio de Francia. Ahora estuvimos en España viendo todo lo que tiene que ver con la atención a la discapacidad y los centros de día y todas esas modalidades de servicio. Ahora, Uruguay tiene una particularidad que es el Sistema Nacional de Cuidados, en el entendido de la visión sistémica, de que los niños y las niñas, de que las personas con discapacidad y las personas mayores dependientes sean miradas desde una misma lógica. Y creo que ahí se juega también la perspectiva de género, ¿no? Eso nos hace diferentes de alguna manera. Que haya, como me decía Irene al principio, por ejemplo, formación para las personas que están trabajando en los cuidados. Que las cuidadoras sean, digo cuidadoras porque son la mayoría mujeres por ahora, que las cuidadoras sean parte de la población objetivo de la política, eso es casi exclusivo, y es lo que lo hace determinante. Y lo mismo en el sentido de la regulación. Cuando vos mirás los servicios, cuando fiscalizás los servicios, cuando empezás a poner reglas de juego, cuando le decís, bueno, un centro de larga estadía como es ahora, tiene que tener una persona formada, por lo menos, ¿no? En un turno determinado. Cuestiones que van a ir escalando y que vamos a tener que siendo cada vez más exigentes, pero que también hacen a que se vaya valorando la tarea, a que estas mujeres salgan del mercado informal de trabajo, porque es verdad que es un mercado donde hay mucha informalidad. Todas esas características hacen el sistema de cuidados uruguayo particular, y ahí la mirada del componente de género es fundamental para que suceda así.
Vamos a continuar conversando sobre servicios. En el caso del primer spot que escuchamos, se trataba del servicio de teleasistencia. ¿En qué consiste a grandes rasgos este servicio?
Teleasistencia es un servicio nuevo en nuestro país. De hecho, no estaba muy desarrollado ni siquiera a nivel de mercado. Consiste en colocarle una pulsera, un collar, como muestra Angélica, en el aviso. Y bueno, que la persona se sienta segura de que si le pasa algo, si tiene una caída, si necesita ayuda, si se siente mal, puede presionar el botón y va a estar conversando enseguida con un centro de respuesta. Ese centro de respuesta a su vez tiene referencias, vecinos, familia, amigos, lo que la persona haya determinado, también emergencia, ¿no? Móvil o lo que la persona necesite. Acá tenemos dos partes, ¿no? Por un lado, es un servicio que lo estamos instalando y que todavía queda lugar, digamos, para que en este quinquenio se sigan presentando más personas y se siga ampliando el servicio. Tenemos que desmitificar esa cuestión de que, bueno, si yo soy una persona mayor y tengo la pulsera es porque estoy mal o porque necesito... No, en realidad no, es una tranquilidad, es una seguridad que sí pasa algo, pero bueno, ha costado por ahí entrar. Y lo otro es la familia, ¿no? Esto que yo decía de la gestión, el hijas, hijos que te dicen, ¿no? Yo una vez mi madre se cayó y estaba sola y no llegó al teléfono, entonces a partir de ahí estoy re preocupado y llamo cada dos horas a ver si está... Bueno, este servicio también da tranquilidad a la otra parte, en el sentido de que, bueno, si pasa algo va a estar conectada. Lo que hacen las personas es postularse, mayores de 70 años, es importante decir la progresividad, porque el sistema es nuevo, se viene instalando y va aumentando poco a poco en la cobertura de las personas. Mayores de 70 años con dependencia leve o moderada pueden postularse para el servicio de teleasistencia. Una vez que se les otorga el derecho, lo que se les hace es una evaluación de ingresos para ver qué subsidio le corresponde, si es el 100%, el 66%, el 33% o el 0%. Es importante decir que aunque fuera 0%, el precio que nosotros, que a través del sistema de cuidados va a tener la persona, siempre es menor al precio del mercado. Entonces también vale la pena entrar a través del sistema, digamos. Las empresas habilitadas hoy en día son 5, nosotros le damos el listado de empresas habilitadas y la persona se comunica para concretar la instalación del servicio.
Vamos a escuchar el siguiente spot que tenemos seleccionado.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás?
Cuando uno está contento y cuando uno se siente realizado, de cierta manera creo que ellos también.
Para Marcela es construir su futuro. Para Santiago es aprender jugando.
Si puedo, aunque sea difícil mantenerme en esta línea de seguir estudiando para que el día de mañana él pueda tener un buen ejemplo, lo voy a seguir adelante.
Si querés continuar tus estudios de enseñanza media y tenés una niña o niño a cargo, ahora contás con soluciones de cuidados mientras asistís a clases. Si en tu centro educativo hay estudiantes con esta realidad, pueden informarse por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gov.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República, un Uruguay para todos.
Bueno, ahí finalizaba este spot que hace referencia a otro de los servicios y otra población donde está enfocada en este momento el sistema, que capaz que nos podés contar un poco de qué se trata, más allá del cuidado que brindan instituciones privadas, que la gente ya lo resuelve, digamos, por sus propios medios, y además de la red pública de CAIF, existe un elemento nuevo que son las casas de cuidado.
Sí, exacto. Ahí estamos desarrollando tres servicios innovadores. Uno son los centros para hijos e hijas de estudiantes. Los otros, las casas de cuidado comunitario que yo mencionaba hoy al principio. Hablaba de las cuidadoras comunitarias, pero también tenemos las casas comunitarias. Y los centros entre sindicatos y empresas. En este caso en particular, o en este spot en particular, en realidad me gustaría ir como a los inicios del por qué, ¿no? Nosotros, a través de la encuesta de juventudes, se detecta de que hay un montón de adolescentes que dejan de estudiar, ¿no? Es una preocupación de nuestro
país. La deserción
de estudiantes. Y esa encuesta de alguna manera nos explicaba los por qué. Y uno de los grandes por qué era por el cuidado de menores, ya sea hermanos, hermanas, o hijos o hijas. Entonces, bueno, en ese sentido, tomamos la iniciativa dentro del sistema, y acá cuando digo dentro del sistema no estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social solamente, está involucrado el Ministerio de Educación y Cultura, está involucrado el CODICEN, está involucrado INAU, porque no también está ahí el tema de cómo los cuidamos a estos niños y niñas. Entonces empezamos de alguna manera en estas unidades de coordinación a buscar soluciones para cada uno de los casos. En algunos casos se instalaron centros de cuidados cerca del centro de estudios, y en otros casos se articularon otras soluciones, porque eso es muy importante. También cuando relacionamos el mercado de trabajo y los cuidados, también nos pasa lo mismo. Hay veces que uno empieza a buscar la solución por el centro de cuidados y en realidad la solución está por flexibilizar otras cosas. En el caso de estos adolescentes o jóvenes que habían abandonado los estudios, quizás lo que no tienen que hacer es ir a un turno nocturno, porque en el turno nocturno cuidar a esos hijos, esas hijas, es mucho más complicado que si pueden ir en otros turnos. Entonces, y en el mercado laboral lo mismo, ¿no? Mamás, papás que entran a trabajar a las 5 de la mañana y obviamente no hay ningún centro abierto a esa hora, y quizás lo ideal no es trasladar a ese niño o esa niña a un centro de cuidados a las 4:30 de la mañana. Y sí se puede trabajar con la empresa para buscar otras medidas, ¿no? Acá siempre hablamos de tres ejes. Están los centros, propiamente dicho, los servicios. Están las transferencias, porque muchas empresas lo que resuelven es una transferencia para que se pueda pagar un jardín privado, un centro de cuidados privado. Y lo otro son las políticas de tiempo. Reorganizarnos el tiempo para lograr ambos objetivos, que esa mamá, que ese papá pueda retomar sus estudios y que ese niño, esa niña, esté bien cuidado durante ese tiempo.
Y después de esta campaña, ¿notaron, y durante también, un cambio en la gente, en la cantidad de consultas recibidas?
Sí, sí, claro que sí. Nosotros recibimos muchísimas llamadas en este último mes. Estamos terminando de procesar los datos, pero se saturaron las líneas por momentos. Obviamente eso fue inmediatamente trabajado para reorganizar el ingreso de llamadas. Muchas personas dejaron, digamos, sus datos, y ahora ahora que bajó un poco la cuestión, nos estamos comunicando con ellas. Sí, tuvo un gran impacto la campaña. Porque la radio, la televisión lo tiene, y porque colocar el sistema de cuidados en ese lugar permitió que también se ampliara como el abanico de servicios, ¿no? Esto de ver que había más cosas más allá de lo más conocido, que puede ser el CAIFO o los asistentes personales. En este caso, lo que se hizo fue también un poco ampliar la mirada de lo que es el sistema.
¿Cuáles son los medios de consulta? Si alguien estuviera escuchando en este momento y se está enterando, por ejemplo, de que existe la posibilidad.
Sí. Nosotros hicimos lo que... O sea, el sistema de cuidados tiene lo que llamamos el portal del cuidado. El portal del cuidado es como es la vía de ingreso, ya sea para las personas que necesitan cuidados, como para las personas que quieren formarse, como para empresas o para quien quiera comunicarse con el sistema. El portal es la vía. El portal tiene tres medios de comunicación. Una es la página web, que es sistemadecuidados.gob.uy, y ahí pueden postular, pueden hacer las consultas y nosotros les respondemos. La otra tiene que ver con la línea telefónica, que es el 0800 1811 o 1811, hay gente que se acuerda por un lado o por el otro. El 18 de noviembre fue que aprobamos la ley, por eso el número, pero eso es más significativo para nosotros, pero bueno, el 1811. Y la otra vía es a través de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, la Secretaría de Cuidados está en el Ministerio y utiliza el despliegue territorial del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, a través de todas las oficinas pueden también postularse al sistema.
Vamos a escuchar el último de los spots.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás? Para Nacho es una oportunidad y un desafío.
Nunca había trabajado directamente con el trastorno autista. Así, cara a cara, no lo tenía.
Para Flor es vincularse y disfrutar.
Es una experiencia nueva de ver cómo reacciona ella también conmigo. Nos relacionamos por medio de gestos, de señas.
Ahora las personas en situación de dependencia severa de hasta 29 años o más de 80 pueden contar con un asistente personal para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Informate por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gob.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Bueno, este último spot deja como bien en claro el rol del cuidador, también y enfoca también en la población con discapacidad moderada o severa.
Severa.
Severa, en el caso de discapacidad. ¿Cómo viene la un poco, estuviste contando sobre la formación, pero ¿cuántos cuidadores hay en este momento? ¿Cómo se evalúa el trabajo de esos cuidadores?
Bien, en este momento el programa de asistentes personales está atendiendo a unas 4.000 personas, o sea, ya hay 4.000 asistentes personales que tienen, digamos, una persona a cuidar. Hemos valorado 8.000, o sea que hay otro tanto que está en proceso ya de hacer el trámite y que ya tiene otorgado el derecho. Una de las cosas importantes de este programa de asistentes personales es mostrar cómo toda la diversidad de la franja etaria y de las situaciones. Apunta a la dependencia severa. En este momento los que se pueden presentar son las personas menores de 29 y mayores de 80. Pero es importante decir que en el programa en general de asistentes personales el 61% de los que se atienden son los menores de 29, porque está muy asociado el programa de asistentes personales a las personas mayores y en realidad hay un claro. gran componente que tiene que ver con la juventud, con la infancia. Yo estuve en contacto con una persona que utiliza el servicio de asistente personal, un joven, y me decía, yo tengo ganas de ir a tomar una cerveza a la Rambla con mis amigos y que no sea mamá la que me tenga que llevar y acompañar. O sea, que pueda ser un asistente personal, un par, otra persona que pueda generar ese espacio de socialización desde otro lugar, donde a veces no queremos que estén papá y mamá acompañándonos. Entonces, decidimos empezar por ahí, por los menores de 29, en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que de alguna manera están en ese proceso de insertarse en la sociedad y que tienen derecho a hacerlo, por más que estén en situación de dependencia severa. Y después con las personas mayores de 80, donde en Uruguay estamos viviendo más, eso es una buena noticia, pero no se asegura la calidad de vida, porque en realidad en la medida que vivimos más, los últimos años generalmente tienen esta cuestión de la dependencia. Y sí, nos pasó que nos sorprendió, ¿no? La cantidad de personas mayores de 80 años que consultan y que de alguna manera terminan utilizando el servicio. Nos pasó una de las primeras llamadas que tuvimos al portal cuando estábamos empezando, que era una señora de 70 y pico que buscaba para su mamá. Entonces estamos, claro, hablando de esperanzas de vida que hoy ya no son las mismas que hace unos años y que obviamente en la medida que la ciencia, la medicina avance, Eso va a suceder. Ahora, la calidad de vida atrás de este asunto es la clave, ¿no? Porque todos queremos vivir mucho, pero vivir bien o vivir dignamente. Entonces, el servicio de asistentes personales versa en eso. La formación es importante despegarla del servicio de asistentes personales. O sea, los asistentes personales tienen que hacer la formación, pero la formación no es exclusiva para los asistentes personales. Porque hay otros servicios que estamos desplegando, como son los centros de día, como es la regulación de los centros de larga estadía o las mal llamadas casas de salud, que queremos cambiarle un poco el nombre, donde ahí también hay cuidadores, hay cuidadoras y también queremos formarlos. De hecho, estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Salud Pública muy fuerte de regularización de estos centros de larga estadía y vamos a priorizar a las personas que están trabajando en ese sentido. La formación viene bien, también es verdad, muchas personas que nos estarán escuchando decir, yo me presenté para formarme, pero bueno, todavía no me han llamado. Nosotros lo que hicimos fue llevar la formación al sistema educativo formal. El Ministerio de Educación y Cultura ahora tiene que habilitar las entidades que dan la formación, no es cualquiera que puede dar la formación. Se tiene que ajustar a determinados contenidos que también fueron acordados en el marco del sistema. Y la estrategia de formación tiene como tres pilares. Por un lado, los cursos, propiamente dicho. Por el otro lado, validar cursos anteriores. Antes se hacían muchos cursos porque había inquietud en la temática y habían, bueno, diferentes organizaciones, el propio INEFOP, habían como muchas personas que podían haber hecho cursos anteriores. Y lo otro es la certificación de competencias. Esa persona que hace 30 años que está cuidando, que tiene experiencia y que de alguna manera tenemos que certificar qué competencias tiene y qué no. En el caso de los cursos, las entidades que se van habilitando van brindando cursos, son gratuitos a través de INEFOP. Y bueno, como el proceso de habilitación de entidades lleva su tiempo, porque obviamente la entidad tiene que cumplir con una serie de reglas de juego, incorporamos a la UTU, porque también para nosotros sería importante desarrollar como una pata pública, digamos, quién era el prestador público de la formación. Como ya existe en el caso de la primera infancia, es ENFORES, es el Centro de Estudios de INAU, quien brinda la formación. En el caso de la dependencia ahora es la UTU. Estamos terminando de llegar a todo el país y de relanzar cursos. Ya firmamos un nuevo convenio con INEFOP para este año. Pero sí, la demanda ha sido muchísima. Y la demanda ha sido muchísima no solo porque piensan en esto como una fuente de trabajo, que como tú bien decías lo es, estamos creando puestos de trabajo, estamos creando puestos de trabajo con los asistentes personales, pero también con los nuevos CAIF que se están abriendo, con los nuevos centros en ANEP de 3 años, que no hablamos de la expansión de 3 años para ANEP. Con todos los servicios estamos creando puestos de trabajo. Pero también las personas llaman para formarse porque necesitan cuidar mejor, porque necesitan autocuidarse. Pensamos en una persona con dependencia severa que tenemos que trasladar de una silla de ruedas a una cama y la columna nuestra cómo recibe esa situación a diario. Por los derechos laborales de las personas, en el curso también se trabaja sobre el autocuidado y sobre los derechos que tienen las personas. Y por valorar la tarea. Sacarnos la idea de que las mujeres traemos un software incorporado, de que sabemos cuidar y que lo hacemos bien y como somos más tiernas, más, ¿no? Todo eso que hay que desterrarlo. Los varones también pueden cuidar, los varones también pueden generar vínculos de cuidados. Entonces, en ese sentido, la formación tiene como todo un fuerte componente de valorización de la tarea y de avanzar en la regulación laboral de estas mujeres. Entonces, bueno, la formación viene bien, pero va a llevar un tiempo también abarcar a todas las personas que ya estaban trabajando en cuidados. Porque no es que el sistema de cuidados llegó y en Uruguay apareció el cuidado, se cuida desde siempre. Entonces, hay un camino que recorrer.
Por último, Patricia, preguntarte sobre el futuro del sistema y sobre todo por la discusión presupuestal. ¿Qué recursos necesita a futuro el sistema de cuidados para ampliar la cobertura y para poder llegar también a otras poblaciones que de pronto no están necesitando con tanta urgencia como sí lo son las poblaciones atendidas hoy?
Sí, ahí bueno, nosotros venimos trabajando en el incremento progresivo de la cobertura, digamos. En el caso de la primera infancia, la meta principal que tenemos es la cobertura universal en los 3 años. En Uruguay hasta 4 es universal, es obligatorio, pero 3 no es obligatorio. La meta del sistema de cuidados es eso, que todo niño o niña nazca con un cupo bajo el brazo. Y en el caso de la dependencia severa, seguir avanzando. Yo no me imagino moviendo no tenemos perspectiva todavía de mover las edades, pero sí de seguir avanzando en la cobertura. Veremos cómo nos va, todavía estamos en proceso de discusión a la interna del Poder Ejecutivo, pero tenemos la tranquilidad de que el sistema de cuidados ha sido priorizado por este gobierno. Es una de las políticas que ha tenido incremento en todas las rendiciones de cuenta, y apostamos a que sea así también para esta próxima que se viene.
Patricia Cosani, directora nacional adjunta del sistema de cuidados, muchas gracias por estos minutos en la trama.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes.